Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este jueves 20 de agosto, día histórico aquí en Madrid.
Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde al escapar.
Y hasta allí nos vamos, hasta la Puerta del Sol, en unos minutos, porque desde hoy será completamente peatonal con el cierre al tráfico de un tramo de la calle Mayor, la única vía que actualmente interrumpía el paso de los peatones en el denominado kilómetro cero de las carreteras radiales españolas, que, como digo, será peatonal hasta Canalejas y Sevilla. Son en total más de 5.500 metros cuadrados dedicados al peatón en una plaza que a diario es transitada por 7.000 vehículos, especialmente por taxis. Enseguida, como digo, conectaremos con nuestro compañero Jesús Clemente, que anda ya por allí con la unidad móvil de Onda Madrid. Estamos en el centro de Madrid y también en Ambite, donde dos personas han sido detenidas, una de ellas menor de edad, como presuntos responsables de la muerte a puñaladas de un joven de 26 años en la Plaza Mayor de la localidad. Juan Luis Galiacho va a actualizar este y otros sucesos ocurridos en su periodismo de investigación. También estaremos en Vicálvaro, donde se ha producido un vertido tóxico. Vamos a saber después más datos en torno a este suceso. La expectación y la incertidumbre en torno a la vuelta al cole es máxima. El próximo martes, a menos de dos semanas del inicio del curso, está previsto que conozcamos cuál será el plan de vuelta al cole de la Comunidad de Madrid. Entre tanto, los sindicatos ya han anunciado una huelga de profesores para los primeros días del arranque del curso. En un rato vamos a charlar con profesores de distintas etapas y con una portavoz de padres y madres de uno de los centros en Madrid. Hoy la pregunta que Carlos Honorato lanza en Twitter tiene que ver con el coronavirus y también con la vacuna de la gripe. Ya saben que esta no protege frente al nuevo COVID, pero ayuda a los sanitarios a distinguir casos de dos afecciones que son similares. Si alguien vacunado tiene síntomas gripales, es bastante probable que esté infectado con COVID-19. La pregunta que lanzamos es: ¿te vacunarías de la gripe cuando esté disponible? La respuesta sencilla: sí. ¿O no? ¿Dónde? Aquí.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
@buenosdiasom es el Twitter de nuestro programa. Por cierto, que hoy es jueves, estamos de estrenos de cine en cartelera y vamos a ocuparnos de este que suena.
Que estoy cansada de muchas cosas. Sí, estoy pensando en abrir el taller de mi madre. Quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento. Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero.
¿De qué botón nuclear me estás hablando, mamá?
Es Candela Peña, la protagonista de esta cinta, que firma como directora y co-guionista Iciar Bollaín, con quien vamos a hablar. Se llama La boda de Rosa. Y también os voy a llevar al Conde Duque dentro del Festival de los Veranos de la Villa, porque Belinda Washington protagoniza uno de los musicales más esperados del verano.
Ay, Babilonio, qué mareo. Ay,
Bueno, es una zarzuela, una divertida revista estrenada en el Teatro Eslava en el año 1910, que ahora se recupera en pleno siglo XXI y, como digo, protagonizada en ese papel de faraón faraona por Belinda Washington, con quien también vamos a hablar aquí dentro de un ratito.
Corre, 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 corre calamar, corre que te pillan, corre por el mar. Corre, 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 corre calamar.
Pues de calamares vamos a hablar y de los bocadillos típicos de la Plaza Mayor, porque parece que está en riesgo que se perpetúen estos negocios teniendo en cuenta la situación que estamos teniendo. Tan solo dos establecimientos del entorno de Mayor siguen vendiendo los típicos bocadillos de calamares. Por allí se va a pasar también Jesús Clemente para contarnos cómo está la situación y para hablar de esos bocadillos que tanto nos gustan.
Del arroyo blanco, agua pasa hacia mi labio, agua de tu primavera, de mi zalamero para mi corazón. Eres para mí como agua clara que corre hacia mi corazón, como un río que nace y que muere en el fondo del mar. Eres para mí como la luna desnuda ante la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer. Siempre para mí eres lo primero, aunque falte el dinero, te quiero. Yo sin oro ni plata te espero hasta el atardecer. Tú serás la calma y el consuelo y el aire que me falta algunas veces. Agua del arroyo blanco, agua pasa hacia mi ser. Quiéreme como se quiere por primera vez. Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida. Quiéreme como sé que tú lo hacías. Quiéreme de noche, quiéreme de día. Quiéreme como se quiere por primera vez.
Bueno, estamos escuchando este tema que comparten a dúo Nuria Fergó y también Manu Tenorio, quien, por cierto, ha recordado su gran susto. No sé si volví a nacer, pero la vida me dio un aviso. Recordamos que el 20 de agosto de 2018 el cantante sufrió un doloroso accidente doméstico por el que tuvo que ser hospitalizado y que perdió gran parte de su piel. Hoy hemos querido recuperar su música y nos alegramos mucho de que aquello quedase en un simple susto. Recordamos que hoy la verdad es que es un día en el que hay bastante contenido informativo. No solamente vamos a estar en Sol, esos sucesos de Ambite, también tenemos el foco puesto en Vicálvaro, pero les recordamos que en Madrid se están realizando hoy pruebas masivas de PCR en el barrio de Vallecas. También les contamos que Madrid cierra discotecas, que se prohíbe fumar en las calles. En definitiva, son muchísimas noticias que tienen lugar aquí, de las que todos tenéis que estar pendientes.
Quiéreme para los restos de la vida. Quédate que mi alma es una bulería.
Pero déjate llevar por el sueño que una vez vivimos.
Ya sabéis que tenéis un teléfono a vuestra disposición, es el teléfono del programa, el 628-091-117, donde os podéis poner en contacto con nosotros. ¿Para qué? Bueno, pues para lo que os apetezca. ¿Que queréis dedicar una canción? Pues la dedicáis. ¿Queréis darle una sorpresa a alguien? Chivas, no lo chiváis y nosotros le damos esa sorpresa. O si nos queréis contar algún tema que queráis que demos cobertura, lo valoramos y, oye, bienvenidos sean. 628-091-117.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Te daré a puñadito las caricias. Quédate
Aquí estamos los del Buenos Días Madrid para ti, en la radio de todos los madrileños. Hasta la una de la tarde te habla Nieves Ortiz. En la realización técnica está Nacho Cerezo, y muy bien acompañada de Gloria García Talavera, de Carlos Honorato, de Jesús Clemente y de Ángeles Martín, que hacen posible este programa.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues a esta hora, sin más, nos vamos a ir hasta la Puerta del Sol, donde ya saben, se lo estamos contando, que desde hoy se despide de los coches. Ahí está nuestro compañero Jesús Clemente. Empiezan esas obras de peatonalización del corazón de Madrid, de la capital de España. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días desde la calle Mayor, en el tramo que ya, a partir de hoy, es conquista peatonal. Ningún vehículo puede acercarse. De hecho, tenemos un control enfrente de agentes de movilidad que está desviando a todo vehículo que no sea un camión repartidor para hasta las 11, recordemos, ese horario es el que tienen los vehículos de mensajería y repartidores para poder acceder a esta zona, pero cualquier otro vehículo está siendo desviado desde la primera hora de la mañana y ya no puede acceder a la zona de Sol. Recordemos, ayer preguntábamos a conductores qué opinaban, encontrábamos todo tipo de opiniones, a favor, en contra, un poco intentando navegar entre ambos, y hoy ha sido el turno de peatones. De entre los peatones, uno a priori puede pensar, oye, van a estar todos a favor, siempre se va a ganar movilidad peatonal, se va a ganar movilidad personal, se van a eliminar humos, con lo cual, ¿qué contras, qué voces en contra puede haber? Bueno, pues ahora vais a escuchar una batería de voces a favor y terminando en una voz en contra, para luego seguiros contando ¿por qué oponerse a la peatonalización de la zona de Sol, o por lo menos a la peatonalización que está realizando el ayuntamiento? Escuchamos.
Sí, en zonas ahí sí que más de peatones, ¿no? Hay otras zonas que no, que sí que se necesita a lo mejor más paso de vehículos, pero en esta zona sí que viene mejor.
A mí me parece perfecto, y sobre todo en las zonas más concurridas.
Me parece un paso hacia adelante. Al final hemos tendido al eso que se hablaba antes de Madrid Central, contaminar poco, quitar los coches de Sol, es un paso hacia adelante, totalmente.
La verdad es que, bueno, me parece bien todo lo que sea peatonalizar y que se le dé mayor paso a la gente en lugar de al vehículo, pues es mucho mejor. Y el centro de Madrid, la verdad es que lo necesitaba. Nosotros venimos de Barcelona, donde, como bien sabes, el centro también es así, es una zona enorme que puedes andar tranquilamente, pasear, y yo creo que gana mucho Madrid con ese tema.
Totalmente en contra. Quiero decirte, tenemos el ejemplo de la calle Arenal, la primera que se hizo peatonal, que es un desastre, porque circulación tiene que haber, porque hay carga y descarga, necesitan entrar taxis para las personas mayores, y no sé cómo nos vamos a arreglar.
Pues lo acabamos de escuchar, Nieves, da un paso hacia adelante la ciudad en términos de modernidad, de medio ambiente, de movilidad personal. Pero incluso desde Barcelona nos decían que lo agradecen ver así Madrid, porque ya en Barcelona existen zonas peatonalizadas muy amplias y celebran que en su visita a Madrid se encuentren este tipo de zonas y hayan coincidido con estas fechas, pero las voces en contra hablaban de no se puede permitir el paso de los taxis. ¿Qué van a hacer ahora personas con movilidad reducida que necesiten, por ejemplo, ese tipo de desplazamientos? Y muchas otras voces en contra decíamos que hemos encontrado, pero hemos preferido aparcar porque tenemos una voz en directo, Saturnino Vera, de la Asociación de Vecinos Cavas La Latina. Buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Saturnino, escuchábamos ahora mismo las voces en a favor y voces en contra. No sé vosotros cuál es vuestra postura y por qué.
Pues lo primero de todo, la peatonalización entendemos que es buena para la ciudad y buena para los vecinos. Pero en este caso, primero, se ha hecho sin información, sin pensarlo muy bien, porque ten en cuenta que están desviando 11 líneas de autobuses. Otra cosa es, por ejemplo, el carril bici, que desaparece realmente. Quiere decir, queda totalmente cortado y el desvío que van a tener que hacer los ciclistas va a ser para no coger la bici. O sea que vamos a dar un paso atrás en lo que es la movilidad sostenible de la ciudad de Madrid. Nosotros no es que estemos en contra de la peatonalización, estamos a favor de ganar espacio para los peatones. Los vecinos de centro somos los principales, digamos, beneficiados en ese sentido si lo podemos utilizar. El problema está en que, en este caso, las líneas de autobuses nos llevan a un centro de salud donde principalmente van personas mayores que utilizan ese servicio de autobuses para que les deje en la puerta, o por lo menos cerca. Eso por un lado. Y por otro lado, hay muchos vecinos que van a trabajar. Este eje coincide con el de la Castellana, con lo cual llegan a la Castellana y se distribuyen desde ahí. Este eje, que es el de Alcalá también, queda totalmente cortado, con lo cual entendemos que es un paso para atrás. Los vecinos en este caso, y si desde el punto de vista de los vecinos de centro, entendemos que se pueden hacer las cosas mejor, bastante mejor, y que tenían que haber consultado, no mandar un cartel dos días antes.
Por remarcar, Saturnino, no estáis en contra de la peatonalización, sino de esta peatonalización con estas restricciones y estos escasos permisos a tenor de lo que dices.
Lo que estamos en contra es, evidentemente, de hacer las cosas de esta forma. Aquí el único beneficiado no es el vecino principalmente, ni el peatón principalmente, sino el centro Canalejas, que es donde confluye en esto y le deja todo un área libre para que se vea mucho mejor su edificio y su inversión esté mejor representada. En este caso, entendemos que ese es el fin y no es en sí ganar espacio peatonal para los vecinos.
¿Qué estás viendo desde primera hora de la mañana aquí en este tramo de la calle Mayor, Saturnino? Tú que además trabajas también por aquí.
Sí, yo trabajo justo al lado donde se hace el desvío. Lo que estoy viendo es lo que veo todas las mañanas. Lo único es que entran un montón de furgonetas, las pocas bicis que vienen, que no son tan pocas tampoco, cogen y no pueden pasar y tienen que subir por Esparteros al Ministerio de Asuntos Exteriores y ahí ya no sé qué harán, porque lo único que pueden hacer es directamente dar la vuelta y volverse para atrás. O sea que lo que veo es improvisación lo que estoy viendo.
Con lo cual, vehículos de desplazamiento personal, tales como bici o monopatines, no pueden acceder.
No pueden acceder.
¿Y el carril bici que estaba aquí proyectado y que se puede ver a día de hoy? ¿Qué ocurre con él?
Pues no lo sé. Es que como no ha habido información de ningún tipo, es una de las cosas que queríamos saber. De hecho, yo me he desplazado a primera hora para ver si dejaban pasar o no dejaban pasar, porque es que la información que han mandado es un plano con unos colorines en la cual dice, oye, vamos a cortar esta, vamos a quitar la otra, y realmente lo único que vemos es que hay dos calles peatonalizadas y el trozo de Mayor, desde Mayor hasta Sol, que se queda peatonalizado hasta Canalejas, exactamente. Con lo cual, realmente no veo que hayamos ganado mucho espacio. Lo que se han puesto a sumar Montera, Carmen, Preciados y demás, y al final sale un montón de metros, pero la plaza, lo que es la Puerta del Sol, es muy poco lo que se ha peatonalizado además.
Hay que decir, Nieves, además, Saturnino, corrígeme si me equivoco, que habéis enviado una misiva al alcalde Almeida, recogiendo un poco, reuniendo todas las demandas y todos los peros que tenéis a este tipo de peatonalización. No sé si sabes, si no te lo digo, que en estos momentos, tanto el alcalde Almeida, acompañado del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, están visitando la zona para luego comparecer ante los medios para hablar un poco, pues, de este inicio de las obras de peatonalización. Sí. Y ya el dejar la zona como peatonal. No sé si te vas a acercar y vais a decir algo.
Yo voy a intentar acercarme y decirle algo. Ignacio Aguado no tiene que poner ningún pero, tiene que estar contento. A él le dejan pasar con su coche hasta el edificio de presidencia, igual que el de Carretas, que dice, o sea, es a todo el resto al que se les prohíbe, pero ellos sí que pueden pasar, ¿vale? Y sobre Almeida le diré que si ha pensado en los vecinos alguna vez para hacer esto, que si ha hablado con ellos, porque con nosotros como asociación de centro, ni con ninguna de las asociaciones de centro se ha reunido.
Con lo cual, Saturnino, por resumir y por terminar, ¿cuál sería para vosotros el grado de peatonalización correcto en esta zona?
Pues en esta zona se podría hacer una cosa que quedaría muy bien, por ejemplo, que podría ser, estudiándolo bien y con la gente que tiene el ayuntamiento, que tiene gente muy buena para poder estudiar esta cosa, poner un tranvía eléctrico, poner unos autobuses eléctricos, por ejemplo, que una lo que es desde la zona de Bailén hasta, que es la línea 3, la antigua línea 3, por lo menos hasta el centro de salud, incluso llegar hasta Neptuno. No que sea turístico, pero sí que sea útil y ecológico a nivel de sostenibilidad para que los vecinos sea de uso y lo puedan utilizar el resto de los madrileños y el resto de los españoles.
Saturnino Vera, de la Asociación de Vecinos Cabas La Latina, muchas gracias por vuestro tiempo. A ver en qué queda toda esta peatonalización, si se puede ganar el espacio o no al peatón en función de los intereses de cada uno e intentar aunar todos, porque ya lo hemos oído, Nieves, lo escuchamos ayer y lo hemos escuchado hoy, ayer en boca de conductores, hoy en boca de peatones. Nunca llueve a gusto de todos, siempre hay voces a favor, voces en contra, en este caso de un tema que nos afecta a todos, como es la peatonalización de la Puerta del Sol, pero Saturnino Vera ha tirado por el camino del medio y dice que se puede coger de unos y otros lo mejor para intentar contentar a todos, manteniendo la movilidad personal, la movilidad también de otro tipo de vehículos y además la sostenibilidad medioambiental con vehículos eléctricos o híbridos.
Bueno, esa es la propuesta que lanza Saturnino, que por cierto ha dicho Jesús que si tiene ocasión va a hablar con el alcalde. Oye, que si lo hace, tú nos lo cuentas. Hasta luego, Jesús.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Paco.
Pepe.
Paco. Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. BR, Bars and Restaurants.com.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¡Ay! Tú sabes. Deja que te cuente que cogió una gripe de madre. Digo así.
Una gripa así es diferente, ¿eh? Hombre, con este ritmo, Carlos Honorato, buenos días. Buenos días. Te dan Nieves. Ganas de bailar, ¿eh? Aquí sí, con la gripe, sí. Con los virus. Ahora, bueno, cuidadito con esto. Poquita bromas. Bueno, pues eso, que esta canción dedicada a la gripe, que viene todos los años. De hecho, se llama gripe estacional porque llega con los meses de frío. Y entonces, cuando llegue el fresquito, que ya os lo digo, ¿eh? Estoy mirando en mi bola de cristal, uy. Yo dentro de 40 días, 50 días, veo que llegará algo de frío. Esto, sin ser Antonio López, lo digo. Y cuando llegue el frío, pues llegarán los catarros, llegará la gripe. ¿Y qué es lo que ocurre? Si todo sigue igual con la curva de crecimiento del COVID, puede armarse un buen tapón en la asistencia sanitaria. Y es que puede haber gente, esto lo decimos a las 10:30, que vaya a los hospitales con gripe, con catarro o con COVID. No sabemos muy bien con qué, porque todos, y si no lo sabemos, pues nos lo han contado, pues tienen algunas cosas que se parecen. Fiebre, puede haber tos, tanto en la gripe como en el COVID, como en un resfriado, un gran resfriado, un catarro. Entonces, ¿qué dicen los expertos? Pues que si nos vacunamos de la gripe, podemos ya ayudar a los sanitarios y saber que si alguien tiene síntomas y se ha vacunado de la gripe,
pues es muy probable que tenga otra cosa, ¿no?
Sí, porque lo que hace es que es un repelente de la gripe común. Por cierto, ya dijo hace tiempo el Ministerio de Sanidad que iba a provisionarse de varios millones de vacunas.
5 millones en concreto.
5 millones de vacunas. Sí. Y que también tenía intención de adelantar esa campaña de la gripe.
Pero por mucho que la adelanten, creo que no llegan a octubre. O sea, que hasta octubre no va a haber nuevas vacunas.
Que decía algún médico también, al hilo de adelantarlo, que a ver si esto va a suponer luego que vaya perdiendo efecto a medida que vaya pasando
también
el tiempo.
También es otra. Bueno, pues la vacuna de la gripe, ya todos los expertos lo dicen, no protege frente al coronavirus, pero ayuda a los sanitarios a distinguir entre dos afecciones muy parecidas. Si alguien que está vacunado de la gripe tiene síntomas gripales, es muy probable que esté infectado de otra cosa, y en este caso puede ser el COVID-19. Entonces nosotros hemos planteado en nuestro perfil de Twitter, que es @buenosdiasom, la siguiente pregunta. ¿Te vacunarás de la gripe cuando esté disponible? Mira. Está Rosa León, es una canción infantil para los nenes. Bueno, pues ¿te vacunarás de la gripe cuando esté disponible? ¿En octubre o cuando esté disponible? ¿Sí o no? Empezábamos con el no muy fuerte, 66% del no, 33% del sí. Y esto se ha ido corrigiendo y ya estamos ahora mismo. Voy a mirar el último dato, que para eso están las tecnologías, para mirar el dato. Mira, ahora mismo el sí tiene el 58%, el no el 42%. O sea que todos creemos, ¿cuánto esté la vacuna? Aunque sea tal. No, pues hay mucha gente reticente a vacunarse de cualquier cosa, para que veamos, ¿eh?
En este caso estamos preguntando, no si te vacunarías de la del COVID, que no la tenemos.
No, esta no existe todavía.
Sino si te vacunarías
de la gripe cuando esté disponible.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues yo creo que me voy ya, ¿eh? Es el aviso que me da
Nacho,
siempre.
Es que tiene una
Nacho
prisa,
Cerezo.
¿Eh? Siempre.
Cuando,
¿verdad?,
Nacho Cerezo me marca esto, es que me tengo que ir, así que.
Ah, vale. Pues ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque resulta que Jesús Clemente está esperando que le volvamos a dar paso. Sí, porque
¡hombre!,
debe ser que hay alguna novedad. Nos habíamos quedado, se lo cuento a los oyentes por si alguien se ha incorporado un poquito más tarde. Estábamos en la Puerta del Sol, sí. Él estaba hablando con Saturnino sobre la peatonalización del kilómetro cero del entorno y claro, hemos quedado que si pasaba algo nos pidiera paso. Así que Jesús, buenos días.
¿Qué tal de nuevo, Nieves? Pues sí, Saturnino Vera se ha acercado al alcalde Almeida y le ha transmitido a grandes rasgos lo que nos decía a nosotros en antena. Y bueno, mejor que contarlo yo, lo cuentas tú, Saturnino. Buenos días de nuevo.
Bueno, pues mira, después de 5 peticiones de cita, no me han dado audiencia, pero he conseguido hablar con él.
¿Has visto? Te hemos dado el truco nosotros ahí para ir y le has cogido. ¿Y qué te ha comentado?
Bueno, lo que ha comentado tanto él como Caravante, que es el de Medio Ambiente y Movilidad, es que las peticiones nuestras, que es el tema de el autobús, para un autobús que es de barrio, y el tema de la movilidad ciclista, en principio que lo están estudiando, que han puesto una estación, una parada en Canalejas, pero es una parada que da muchísima vuelta. O sea, quiere decir, un autobús que era derecho por la Plaza Mayor, ahora va a ir por Príncipe Pío y evidentemente no es viable. Entonces lo que estamos pidiendo es que pongan autobuses eléctricos o un tranvía, que hagan una cosa bien y lo tuvieran que haber hecho más meditada. Para que la movilidad dentro de lo que es el distrito y para las personas que vivimos en el distrito, que también tenemos derecho a que nuestro distrito se haga en función de los vecinos, bueno, pues que se lleve a término.
¿Y qué han respondido sobre la movilidad ciclista, Saturnino? Porque hemos visto ahora mismo a un conductor, a un repartidor de Glovo, que ha tenido que descender de la bicicleta, atravesar la Puerta del Sol andando y luego volver a montarse la bicicleta.
Sí, es que es un fracaso, quiero decir, entendemos que es un fracaso que te tengas que bajar de la bici en zonas peatonales. Es decir, eso lo tiene que hacer cualquier ciclista, lo tiene que hacer, y es así porque es lógico, pero en una zona que hay suficiente espacio para tener un carril ciclista, incluso un carril ciclista de ida y otro de vuelta, entonces yo creo que es un fracaso el no poder hacerlo así y perder esa movilidad, que es una movilidad excelente para la ciudad.
¿Os ha prometido Almeida resolverlo?
Bueno, lo que ha prometido es que lo están estudiando. Vale, yo eso no tengo muchas esperanzas de eso. Yo espero que lo del autobús se solucione y espero que lo de la movilidad se pueda solucionar, porque sería un fracaso como ciudad hacer una zona peatonal y no contemplar que hay una movilidad diferente a lo que es el coche, ¿no?
Con lo cual, por redondear, Saturnino, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Esperar?
Bueno, nosotros no podemos esperar mucho. La gente mayor tiene que seguir yendo al centro de salud y si no es así, a principios de septiembre montaremos alguna concentración delante de la Junta o donde consideremos oportuno para que esto se solucione, no estudiando, porque estudiando se quedan muchas cosas, sino que sea efectivo y sea lo antes posible.
Pues a Tony Novera, ahora sí que no te molestamos más. Muchísimas gracias de la Asociación de Vecinos Cabal La Latina. Ya lo has oído, Nieves,
¿sí?
Se ha acercado. Oye, hemos tenido ahí que hacer de servicio público Onda Madrid, indicarle ahí a Saturnino que está al quite. Y sí, tanto concejal como alcalde se han detenido, le han escuchado las peticiones, le han trasladado que trabajarán en ello, con lo cual el carril bici vamos a dejarlo en el aire por si el día de mañana cambia la situación y las bicicletas sí pueden acceder los ciclistas montados en su bicicleta. A día de hoy, como decimos, han estado desviando a todos los vehículos, siguen desviando a todos los vehículos, por ejemplo, en este tramo de la calle Mayor, y además todo ciclista que quiera acceder a la almendra de la Puerta del Sol, a la misma Puerta del Sol, tiene que descender de su bicicleta y para volver a montarse una vez la abandone.
Bueno, pues ese es un tema. Jesús, muchas gracias. Enhorabuena, Saturnino. Por lo menos se acercaba al alcalde.
Oye, objetivo conseguido.
Claro.
Muy bien.
El alcalde, a ver, hay que decir que los alcaldes de los pueblos siempre nos dicen que son políticos de proximidad. Pero claro, no es lo mismo que
llamar. Madrid es un pueblo un poquito grande,
claro,
¿eh?
Por eso.
Ya digo.
Que lo haya conseguido Saturnino ya es un logro. Sobre todo que se haya detenido a escuchar sus reivindicaciones. A ver cómo vaya a evolucionar, pues hay que ir viéndolo. Pero al menos, ¿eh?, ha conseguido charlar con el regidor. Que apúntate, que me ha parecido muy buena,
muy interesante, sí.
Reflexión esta del que se tienen que bajar repartidores,
bici,
¿verdad?, de las bicis, como
sí,
los que hacen Deliveroo, Glovo y estas empresas, porque esto es un follón ahora, ¿eh?
Bueno, y aparte de lo del Twitter que siempre recordamos, también tenemos nuestra línea de WhatsApp, ¿eh?
Claro.
Que pueden dejar mensajes de texto, pueden dejar mensajes de voz, y es muy facilito, el 628...
Nuestro WhatsApp.
Ahí está.
628-091-117.
Tiene ganas también.
Es que de verdad,
¿eh? Eso de dar el teléfono,
es
ya lo
que...
repito yo.
628-091-117.
Oye, a ver, que Enrique dice, a nosotros que no vivimos en el centro histórico de Madrid, nos viene bien la peatonalización del centro, pero tienen que tener las autoridades competentes claro que los miles de madrileños que viven, pues se les perjudica, los aísla y los priva de otros servicios de transporte, de productos de primera necesidad, en los comercios de alimentos, y si no tienen garaje para sus vehículos,
claro,
lo tienen crudo en trasladar a darse a los centros comerciales de las afueras. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, que nos mandan aquí una cervecita, qué ricas, ¿eh? Así un chinchín de
virtuales.
Cervezas,
virtuales. Muy bien, si son sin alcohol, mejor.
Que vamos a hablar de bocaditas de calamares, que con cerveza esto casa muy bien, ¿eh?
Maravilloso, ya hasta ahora ya suena el estómago, ya sabes que los que madrugamos tenemos este defecto.
Ay, 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 venga.
Venga, hasta luego.
Bocata calamares.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Dice mucho sobre ti. Y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Volverás. Porque sin ti no somos nada. Por eso, el próximo lunes 31 de agosto, vuelve Colmenarejo, vuelve Eli, vuelve Del Toro, vuelve Peña, vuelve Nieves, vuelve Fénix. El lunes 31 de agosto, volvemos todos.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:41 de la mañana. Vamos a hablar de un tema que está suscitando, como no puede ser de otra manera, bastante curiosidad, expectación, sobre todo mucha incertidumbre, que es la vuelta al cole. Como les venimos contando, los sindicatos anunciaban ayer por la mañana una huelga para el inicio de la vuelta escolar. Pocas horas después, el Gobierno regional comunicaba que la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el consejero Enrique Osorio van a presentar el martes que viene ese plan de vuelta al cole en nuestra región. Está claro que el ambiente está caldeado. Desde hace varias semanas, directores de centros, profesores, padres, sindicatos, bueno, han visto cómo van pasando los días en el calendario, que la administración tanto central como en este caso la de la autonomía, que es quien tiene las competencias en esta materia, no concretan cómo va a ser el retorno a las aulas. En fin, que es una situación que desespera y bastante a todos los ámbitos afectados, tanto a la comunidad educativa como a los padres, madres y demás. Por eso hoy vamos a hablar con varios de los afectados. Por un lado, voy a saludar a Alberto Sánchez, que es profesor de un instituto de secundaria de Madrid. Alberto, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Por otro, si me permites, Alberto, voy a saludar ya a Rosa García, que es profesora también de un colegio de la capital. En este caso hablamos de la etapa de infantil y de primaria. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Y también tenemos a Xiomara Cantera, que es miembro del AMPA del Colegio Joaquín Costa y de la plataforma Queremos Volver, que integran padres, docentes, personal, no docentes también en el ámbito educativo, alumnos, en fin, asociaciones relacionadas con la infancia. Xiomara, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y digo yo, buenos días, por decir algo, voy a empezar por Alberto, porque está claro que con la situación que tenemos de incertidumbre, en fin, en su caso es profesor del Instituto de Madrid. ¿Cómo se plantea el panorama? ¿Qué es lo que espera que ocurra?
Bueno, pues pintaba peor antes de tener la huelga convocada, porque ahora ya sabemos que tenemos las herramientas para responder a la falta de planificación y de previsión de la comunidad y que se añade a los años de recortes y de retrocesos para la educación pública.
En el caso de la etapa, claro, una cosa es infantil, primaria, sabemos que hay etapas escolares. Cuando hablamos de secundaria, ¿se podrían plantear varios escenarios que no fuesen? ¿Cuál sería para su caso lo esencial, ¿no? O sea, usted aboga por lo presencial, pero claro, dentro de las posibilidades, no sé si en secundaria se pueden barajar otras alternativas teniendo en cuenta las edades, ¿no?, de los alumnos.
A ver, ahí entendemos que la presencialidad es imprescindible, porque nosotros somos mucho más que formadores en una serie de contenidos, somos educadores y para eso necesitamos a los alumnos en el centro y bajo la amenaza, porque es una amenaza de la digitalización, aparte de la utilización de plataformas privadas de aprendizaje, pues se esconde eso, la transformación de nuestro trabajo en meros formadores en contenidos, que es una evaluación de nuestro trabajo y que podría ser el comienzo de una modificación de todo el desarrollo curricular en nuestro país.
Dice en su cuenta de Twitter, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso recordaba que estamos ante la situación más difícil en décadas. Todas las comunidades autónomas pensamos cómo hacer lo mejor para nuestros alumnos y profesores. Le pregunto a Rosa García, profesora de infantil y primaria, ¿cree que en este caso en la Comunidad de Madrid se han hecho los deberes?
Bueno, a ver, como digo yo, la ropa la salvamos al final los profesores por iniciativa personal, porque ni se nos dieron los recursos ni la formación, pero el curso se terminó fenomenal. Y yo confío que la comunidad, a ver, las competencias educativas están transferidas. Cada comunidad le está afectando el COVID de manera diferente. Entonces, un traje a medida es muy difícil. Confío en la reunión del jueves donde se va a reunir Sanidad y Educación y donde va esto va a ser para todas las comunidades por igual, que tome medidas. Supongo que nadie quiere que esto sea un desastre y que nos cuidarán. Y luego en el claustro del 1 de septiembre, pues que ya se nos darán las instrucciones pertinentes. Infantil, por ejemplo, es un tramo educativo muy difícil porque lo que prima es la socialización. Entonces, nos tienen que dar unas pautas como muy concretas y porque nosotros no tenemos esa capacidad ni sabemos ni estamos formados para ello, pero yo confío en que todos los deberes estarán hechos.
Xiomara Cantera, en representación de los padres y madres, ¿cómo ven esa vuelta al cole en un centro, el suyo, donde estudian 1.400 alumnos?
Hombre, pues ahora mismo con mucha incertidumbre, sobre todo. Yo, como ya han dicho los dos docentes, es que veo que hay como hay mucha improvisación, ¿no? El papel lo aguanta todo, se están mandando recomendaciones, protocolos, pero es que hay que poner un presupuesto detrás, hay que poner personas detrás, y yo, como mis compañeros, confío en que funcione, en que el 25 la presidenta de la comunidad y desde el Ministerio de Educación y de Sanidad den soluciones. Pero soy muy escéptica dadas las circunstancias, porque llevamos 3 meses esperando a que ocurra algo. O sea, el sector de la educación fue el primero que se paró, ha salido adelante con el esfuerzo de docentes, de familias, de equipos directivos, pero sin un respaldo real detrás, y ahora nos están dando soluciones. Esperando no esté muy bien aquí.
Ya. Bueno, el consejero de Sanidad de la comunidad, Alberto Enrique Ruiz Escudero, ha dicho hoy que en el escenario actual no se plantearía un inicio al 100% del curso escolar. No se plantea ese 100%. Claro, es que estamos hablando de una situación en la que hay muchos rebrotes, que hay muchísima incertidumbre. En el caso de que se volviese de forma presencial, digo, a su centro, ¿considera que están suficientemente adaptados para poder permitir esas distancias de seguridad y el resto de protocolos para evitar contagios entre los alumnos y profesores?
Bueno, pues
a mí me preguntas.
Alberto.
Perdón.
Nada. Es evidente que no, solo habría que pasarse por cada uno de los centros y ver que los espacios adaptados serían los menos. Clases de 35 alumnos, en el mejor de los casos en bachillerato, muy pequeñas, donde es imposible, haciendo las matemáticas más básicas, ver que se respeta la distancia de un metro y medio de seguridad. Espacios compartidos que supuestamente tienen que ser desinfectados y limpiados a todas horas sin reforzar el personal de limpieza. Es evidente que las disposiciones que tiene la comunidad en las instrucciones de inicio de curso no se pueden cumplir, y lo que han hecho ha sido descargar la responsabilidad en los equipos directivos y en los propios docentes en un protocolo que articule lo que ellos saben que es imposible. Entonces, ante esa situación, es normal que tanto nosotros como el alumnado, como las familias, tengamos miedo y rechacemos una vuelta a las aulas que ahora mismo no es segura. Uh-huh. Y que los medios que habrían que tenido que tomar para minimizar el riesgo, que no sería eliminarlo, sería reducir ratios, aumentar espacios, contratar muchísimos más perfiles, no solo de docentes, sino de personal no docente, para articular los medios que hagan posible esa vuelta segura a las aulas.
Uh-huh. Alberto habla de miedo. Rosa, como profesora de infantil y primaria, el contacto es aún mayor, ¿no?, entre este alumnado, teniendo en cuenta las edades. ¿Tú también tienes miedo y las personas de tu entorno con las que hablas, que trabajan en docencia?
Miedo, no. No sé ni por dónde cogerlo, porque con unos niños de infantil tú no puedes, y menos en el caso de las que empezamos el ciclo con niños de 2-3 años, un periodo de adaptación, que se separa de sus familias, primeros contactos sociales, a ver cómo gestionamos todo eso. Creo que mi matrícula, que la ratio máximo son 25, en junio ya tenía 23 niños matriculados. Yo sola, sin apoyo, porque en mi caso es un colegio de línea 1 y no tenemos profesora de apoyo, etcétera, etcétera, pues me vais a permitir que lo veo un poquito difícil. Grupo burbuja de 21, 23, puede ser, pero nos tienen que dar unas instrucciones y sobre todo no cargar toda la responsabilidad a los equipos directivos, porque es que nosotros de verdad no estamos formados en esto y nuestra labor es otra. Y creo que a las familias es cierto que deberían, por lo menos, darles información de los pasos y de los acuerdos que van tomando. Yo de lo que me quejo es del mutismo que han tenido durante todo este tiempo. Vale que nos afecta a todos, pero creo que en un consenso y donde participáramos en las reuniones todos, toda la comunidad educativa, llegaríamos a acuerdos pues como más acordes a la vida real. Pero bueno, yo quiero confiar.
Ya, bueno, sí, falta muy poco en cualquier caso.
Bueno, pero ellos vuelven el día 8, nosotros volvemos el día 1. Yo espero que del 1 al 8 nos llegue todo y que lo podamos montar, espero.
Bueno, eso esperamos y también las familias, porque estamos hablando de los profesores, pero las familias tienen que organizarse su vida, Xiomara. Si al final se opta por una modalidad que no es del todo presencial o que es telemática, esto también tiene una incidencia directa sobre las familias y su logística.
Claro, de todas formas el problema no es un problema de las familias, los profesores. De ahí viene la plataforma Queremos Volver. La idea, la comunidad educativa somos los docentes, somos las familias, es el alumnado, y eso es lo que trata de aunar esta plataforma, tener un diálogo común para que la administración escuche y aporte soluciones. Está claro que la situación es muy difícil, que no se puede ofrecer una certeza de seguridad, pero sí se pueden poner medios. En la escuela pública es muy necesaria y es la única herramienta que vertebra la sociedad y que hace posible la igualdad de oportunidades. Entonces, hay que plantearse qué queremos, si queremos simplemente abrir una escuela digital para hacer un tapado, que además va a incrementar las diferencias entre familias de una forma muy alarmante.
Esta situación incierta también estará generando muchísimos miedos entre el alumnado. Alberto, no sé si está teniendo contacto con algunos de sus alumnos o si le han trasladado sus preocupaciones. Y claro, esto también puede influir, pregunto, en el rendimiento escolar y de formación.
Sí, a ver, lo que tuvimos el último trimestre del curso pasado fue realmente salvar la papeleta. Ha costado un montón de trabajo de profesorado, ha costado un montón de responsabilidad en las familias, se notó dónde podía haber un refuerzo y aquellas familias que están en incertidumbre por ERTES, despidos, por problemas de salud, y eso es lo que no queremos que vuelva a pasar. Entonces el alumnado lo sabe, encima no se escucha ni a sus representantes, se les aplican leyes sin contar con ellos, y entiendo que también tendrían que tener voz en todo este proceso para explicar cuál es su posición de todo esto, para no ser meros receptores pasivos de unas políticas que les afectan.
Uh-huh.
Y Rosa, en cuanto al
Perdón, Alberto.
No, en cuanto al rendimiento académico, pues realmente ahí está ese debate de presencialidad o no, que es necesario abrir, que es que nosotros durante el curso, el final del curso pasado, ni los medios nos lo puso la administración, ni los recursos, ni nada, y hay un montón de leyes que regulan toda esta situación y que este año, en caso de que nos manden a casa a teletrabajar, pues habría que poner encima de la mesa toda esa legislación para que se cumpliese.
Sí que me gustaría, Alberto, Rosa y Xiomara, que como estamos manteniendo esta conversación a tres bandas, yo os voy lanzando preguntas, pero lo que no querría es que dejéis de lanzar el mensaje que consideráis en estos seis minutos que nos quedan por delante, dos para cada uno. Entonces, Rosa, ¿hay algo que quieras decir antes de que yo te pregunte sobre algo en particular, para que quede claro cuál es el mensaje que das como profesora de infantil y primaria?
Pues las reuniones, esas famosas que tiene el ministro de Sanidad y nuestra ministra de Educación, que cogiera representantes reales de la comunidad educativa y que nos escucharan, porque realmente los que estamos, como digo yo, a pie de obra, somos realmente los que sabemos qué problemas tenemos, porque pienso que los despachos no es la solución. Me consta que llevan desde el mes de junio contratando a gestoras y tal para dar soluciones, pero me van a perdonar, serán muy buenos en sus despachos, pero creo que les queda bastante grande lo que es la realidad de los centros de infantil, primaria, institutos, FP, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos soluciones, necesitamos papel ni foto. Ese es mi mensaje.
Bueno, pues el mismo mensaje que quiera trasladar Xiomara, estamos escuchándolo aquí en Onda Madrid en directo.
Hombre, yo creo que Alberto ha hecho un resumen bastante claro de cómo está la situación y también, bueno, estoy de acuerdo con Rosa que efectivamente lo que hay que hacer es analizar cuál es la situación de cada centro, porque es que no es que puedas aplicar medidas a todos a la vez. Entonces, hay que escuchar qué necesita cada centro, qué necesita cada grupo de familias, porque las dinámicas en unos barrios y en otros son muy distintas. Entonces, a partir de ahí, establecer maneras de trabajar en cada centro y escuchar la ayuda que se pide, porque si no va a ser imposible. O sea, como ya he dicho antes, el papel lo aguanta todo, los mensajes de Twitter también, pero luego está la realidad y, como explicaba Rosa, es que el día a día en un colegio tú no puedes decir vamos a mandar a los niños a comer a las aulas. Por favor, un niño de 3 años comiendo en un aula. O sea, quiero decir que hay una serie de medidas que hay que pararse, hablar con la gente que realmente trabaja en el día a día con los alumnos para que para saber qué hay que hacer.
Alberto, ¿quieres añadir algo a estos mensajes que nos han mandado Rosa y Xiomara?
Sí, bueno, lo primero sería enviar un fuerte abrazo a todos los compañeros que hemos decidido movilizarnos, porque ya ha empezado la campaña de información por parte tanto de la presidenta y sus consejeros como de algunos medios afines, y realmente es un mensaje de que está en nuestra mano evitar una vuelta al cole que no sea segura y que mediante la lucha lo vamos a hacer posible. También señalar que en un país que se preocupa primero de cómo abrir los bares y las terrazas antes de inicio del curso, pues indica muy bien dónde tiene las prioridades, que nos han arriesgado un segundo rebrote con tal de atraer unos turistas y que estamos sufriendo las consecuencias. Y un poco señalar que la responsabilidad no es únicamente de Ayuso y su gobierno regional, sino también del gobierno central, que resulta que se pone ahora a reunirse con las comunidades autónomas para tratar de aparentar que hacen algo de cara a la vuelta al curso segura. Y en ese sentido, pues decir que estamos dispuestos ahí hasta el final, que no es una lucha única y exclusivamente por condiciones laborales propias, sino que es en defensa de la salud de todos, y también pues que ya era hora de decir basta a años de recorte en la educación pública y de ataque a sus trabajadores.
Uh-huh. Alberto, ¿eres padre?
Sí, también soy padre.
Uh-huh. ¿Y de qué edades son tus hijos o tu hijo? ¿O tu hija?
Pues es una hija que este año empezaría infantil en el colegio y bueno, pues como padre también articularé todo el apoyo y toda la movilización posible a nivel de centro, y bueno, pues preocupado por el inicio también en estas condiciones, aunque de todos modos esperanzado en que podamos cambiar las condiciones para que puedan volver, para que pueda empezar en este caso mi hija.
Rosa, ¿en tu caso también eres madre?
Sí, yo tengo un chaval de 20 años.
Uh-huh. Sí, que también.
Y bueno, el año pasado fue un desastre porque él estaba terminando FP dual y bueno, pues fue una dejadez por parte de la administración, fueron improvisando, ahora me haces un trabajo, ahora me debes horas, ahora no sé qué. Y bueno, pues las universidades es otro tramo educativo que no hemos hablado, pero directamente se ha dicho que se va a hacer todo online. Y yo creo que habría que ver realmente una valoración de cómo se terminó el año pasado y si realmente es efectivo. Pero es que yo creo que se toman decisiones parcheando. O sea, la realidad de verdad que es otra. Así que no lo sé. Incertidumbre total. Habrá que esperar a septiembre.
Xiomara, tenemos un minuto. Eres madre también, ¿no?
Sí, soy madre de una niña de 7 años.
Bueno, pues cada uno tiene no solamente sus obligaciones, ¿no?, dentro de sus oficios, en este caso además es que estamos hablando de docentes, sino que también por la parte familiar, que es que también sois personas, ¿eh? Y es que tenéis vida y al final os afecta de una y de otra forma. De verdad que os agradezco muchísimo, tanto Alberto Sánchez, profesor de un instituto de Madrid, hemos hablado con él de secundaria, infantil y primaria, Rosa García, profesora también en un colegio en la capital, con Xiomara Cantera, miembro de ese AMPA del Colegio Joaquín Costa y de esa plataforma Queremos Volver. Muchísimas gracias y estaremos en contacto a ver cómo va evolucionando esta situación. Esperemos que por el bien de todos, que sea presencial, pero la verdad es que hay muchísima incertidumbre en este momento. Gracias a todos. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego.
Esta es la foto ahora de la situación de la comunidad educativa. Escuchamos las noticias y volvemos.